y responsabilidad suprema.
Buen día, Fernando Piana.
Esos núcleos de irresponsabilidad que hay que marcarlos porque después terminan contagiando a muchísima más gente.
Lunes a viernes, desde las 7.
Si vos desafías al sistema, está bien, pero esto no es desafiar al sistema, esto es ser poco solidario.
Por Nacional, la radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Hablando de cosas buenas y que hay que celebrar, siempre hay que celebrar, estamos hoy en Noches Argentinas festejándole, Eduardo, el cumpleaños a Víctor Bo, que ya está comunicado con nosotros. Muy buenas madrugadas, Víctor Bo, feliz cumpleaños. Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Son los primeros en desearme el feliz cumpleaños. Me emociona que Radio Nacional me haya puesto este feliz cumpleaños, y bueno, muchas gracias, le mando un besito grande, y me da una alegría hablar con ustedes. Estoy a disposición para hablar lo que quieran.
Yo no puedo creer que estoy hablando con el mismísimo Delfín.
Sí, tendría que estar en actividad ahora, ¿no?, el superagente para luchar contra ese enemigo terrible que tenemos.
11 películas hicieron los superagentes, una saga de 11 películas que son hoy consideradas películas de culto,
Sí, gracias a Dios, mira, es uno de los placeres que da haber trabajado en este tipo de cine, porque los que fueron chicos, que hoy ya son muchachos grandes, que manejan taxis o que uno tiene contacto con ellos, siempre te transforman, te transmiten tanto amor que conmueve. La verdad que siento una retribución afectiva muy grande por todo lo que hizo uno en el cine, ¿no?
Claro, porque además vamos a decir que vos, antes de ese papel que es inolvidable, ¿no?, hiciste otras cosas, tal vez, vamos a decir, entre comillas, más serias, pero la verdad es que con los superagentes marcaron una historia del cine argentino que, como decía Eduardo, es de culto y hace que todos te tengamos en el corazón por siempre, igual que a Ricardo y a Julio, ¿no?, a Ricardo Bauleo y Julio de Gracia.
Sí, sí, grandes compañeros y que lamentablemente no están, pero que, bueno, qué sé yo, la verdad que la otra vez escuchaba que somos los únicos héroes del cine argentino, no hubo así personajes que de aventuras y sanos y que, bueno, representaban a los argentinos, ¿no?, con las virtudes y defectos, ¿no? Todos éramos una superagente bien, bien argentino, ¿no?, con la falencia que muchas veces tenemos nosotros y con las virtudes que tienen los argentinos. Pero bueno, pues la verdad que es un placer. Uno hoy a veces se sienta y yo hice casi, qué sé yo, más de 40 películas, 40 y pico películas, y tengo un cariño especial a esa etapa de mi vida.
Además ostentan el récord de haber sido en el mundo entero la única película con 11 secuelas, o sea, 11 películas, esto es increíble.
Sí, la verdad que sí.
¿Cómo filmaban, Víctor? ¿Cómo se trabajaba?
Mira, era completamente diferente a cómo se filma hoy, ¿no? Yo tengo mi hijo que es director y productor y bueno, lo acompaño mucho porque lo quiero mucho y lo admiro mucho, y voy a las filmaciones y tienen la suerte de poder ver lo que están filmando. Nosotros filmábamos y no sabíamos hasta 2 días después si había salido bien. Filmamos sin dobles, cosa que hoy parece una locura, ¿no? Pero si te tenías que colgar de un helicóptero, te tenías que, qué sé yo, uno ha hecho tantas cosas que te ponían las explosiones en el río y no calculaban que la corriente submarina, ¿viste? Por ahí te agarraba con la lancha y te tiraba al diablo la explosión que había. Pero bueno, era al mismo tiempo una aventura filmarla, ¿no? Y uno tenía que estar entrenado físicamente y preparado para hacer cualquier cosa, porque los actores cuando te dicen acción y te dicen hace algo, lo haces. Y después, si no la cámara no estuviera funcionando, no lo haría, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Fue una etapa tan llena de aventuras, llena de emociones, que bueno, eran muchas veces... el solo hecho de pelearte con los luchadores estos, que eran todas grandes personas, pero eran tipos de más de 150 kilos, se te tiraban encima, ¿viste? Y yo estaba entrenado, pero el pobre Julio y Ricardo lo sentía mucho, pero bueno.
Eso te iba a decir, Víctor, porque en realidad tu nombre, que era Delfín, vos sos grandote, además estás entrenado porque siempre fuiste una persona muy deportiva, pero tus dos compañeros de superagentes eran, bueno, sobre todo Julio, obviamente, eran chiquitines, ¿no?, al lado de los grandotes con los que se enfrentaban y los peligros.
Sí, teníamos una relación especial, estábamos en el medio del mar y teníamos que saltar de una lancha a otra y Julio no nadaba bien, me decía, mira, si me caigo me sacame, ¿viste? Y era el que primero se tiraba, ¿viste? De una lancha a otra, se parecía un... Pero bueno, esa, ¿sabes qué? Mira, un día aprendí mucho de Julio de Gracia, que era realmente un actorazo. Y un día me agarró y me dijo, mira, Víctor, no hay papeles pequeños, no hay... la única diferencia es entre las cosas bien hechas y las cosas mal hechas. Si nosotros siempre ponemos garra, amor y se va a notar. Y yo creo que eso se notó siempre, ¿no? Que uno hacía ese papel con mucho amor y con muchas ganas, ¿viste? Eso se transmite, ¿viste? En la pantalla es la gente muchas veces recibe cosas que no se ven, pero
me gustaría mucho también recordarles a nuestros oyentes, vos sabés que nos están escuchando en este momento de todo el país, recordarles que además de actor, vos fuiste productor, produjiste una cantidad de películas, una con Rodolfo Eván, que era Seguridad Personal, Las Lobas de Aníbal Di Salvo, una con Rodolfo Rani, La Clínica del Doctor Cureta con Jenny Lunadei, Las Puertitas del Señor López con Lorenzo Quintero, dos con Jorge Polaco. ¿Te gustaba más la actuación o la producción?
Yo amo el cine, ¿viste? Yo llevo el cine en el celuloide en la sangre, ¿viste? Y tuve bueno, mucha suerte, ¿viste? Porque siempre me fue muy bien. Y gracias a Dios pude vivir del cine, porque es muy difícil poder vivir del cine. Y además con grandes satisfacciones, por ejemplo, con la clínica del doctor Cureta y con las puertitas del señor López, fuimos a un festival de comedia que se hacía en Vevey, Suiza, y la señora de Chaplin, Oona O'Neill, que vivía ahí, le gustó el mensaje social y me invitó a cenar a su casa. Y para mí haber estado en la casa de Chaplin invitado por la señora fue un gran premio que no me lo puedo olvidar nunca, porque, bueno, yo creo que fue... Si no fue el inventor del cine, pega ahí en el palo, ¿no? Pero bueno, tuve mucha satisfacción, ¿viste? Yo, pues, sabes que veo hoy tantos chicos que hacen cine y en los institutos y no creo yo, ¿no? Que le tendría que poner a alguien grande que los asesore, ¿viste? Alguien que sepa de cine en serio y que ame al cine. Pues el cine no es para hacer una película para que se estrene en el cine Gomón o claro. Que necesitan por más que hagan grandes películas, si no la saben distribuir, si no la saben vender, si no la saben creo que la experiencia les ayudaría mucho, ¿no? Hay mucha gente,
Víctor,
que lo podría ayudar.
Claro, yo supongo que en tu casa se respiraba cine, más o menos, ¿no?
Sí, de toda la vida. Vos pensás que no solo por parte de mi papá, mi abuelo, Silvestre Machirandiarena, era con su hermano, los dueños del Estudio San Miguel, donde wow. hizo todas sus películas Libertad Lamarque, Hugo del Carril y Eva Perón.
Claro.
Y ahí hizo también la única película, mi abuelo fue productor de la única película que hizo Eva Perón de protagonista, que fue La Pródiga, que fue una producción de los Estudios San Miguel, que fue una dirigida por Mario Soffici, y los galanes eran Juan José Míguez y Alberto Closas. Uh-huh. Y cuando en la película, que es muy buena, se gastó una producción muy importantísima, Evita se daba un beso en la boca con Juan José Míguez. Entonces Perón lo llamó a mi abuelo y dijo, mirá, esta película no se puede dar porque Evita está creciendo tanto que esto, ser actriz en aquella época, para una mujer era muy muy cuestionada, muy difícil, y le pidió que la quemara o que la escondiera. Pasaron muchísimo tiempo y cuando volvió la democracia, yo dije, la voy a estrenar, porque este documento histórico no puede quedar, porque es realmente fantástica, porque te das cuenta cómo era Evita, cómo miraba, cómo caminaba, cómo que era buena actriz, qué linda era, cómo se movía. Y la estrené, y cuando la estrené fue en una época donde había un gobierno radical, bueno, la destrozaron la película y no fue nadie, perdí muchísimo dinero con eso. Quedó ahí la película, viste, como, yo decía, es una película como protagonizada por San Martín, la gente tiene que, y cuando fui, qué sé yo, había dos personas mayores y dije, chao, me perdí todo lo que invertí, pero bueno. En los Estudios de San Miguel, mi viejo también fue el galán de Evita en la cabalgata del circo. Así que era un estudio gigantesco, ¿no? Se hicieron películas maravillosas por parte del abuelo, por parte de mi viejo. Así que imagínate el pedigre que tiene mi hijo.
Sí, vamos a aclarar además que tu hijo, que lleva precisamente el nombre de tu padre, Armando, fue directo de Argentina a Hollywood porque ha ganado como guionista el Oscar al Mejor Guión Original por Bergman, y además por El Último Elvis, por ejemplo, ganó el Cóndor de Plata a Mejor Guión Original también, así que está haciendo un carrerón. Y ese nombre, Armando, que te recorre además, porque tu padre fue un actor y un director provocador siempre, ¿cuánto te influyó a vos, no? Que además trabajaste con él.
Bueno, mira, primero, como persona, viste, me enseñó algo que creo que pude transmitirle a mi hijo. Donde vaya, deja un amigo. Y los que trabajan con vos son como amigos. Es decir, una de las emociones más grandes la viví. Mi hijo hizo una película con Guillermo Francella que se llamó Animal.
Sí.
Y fue filmada en Mar del Plata. Y el primer día de filmación, era una película muy importante para él, porque la producía, la dirigía, había escrito el argumento, y eligió la primera toma a la madrugada en Playa Grande, en invierno, en Mar del Plata. Entonces yo fui y me desperté media hora antes que él se levantara, lo esperé, fui con el coche de él, y cuando llegué al lugar de filmación en la playa, era una producción muy grande, había como 10 camiones y muchos extras, y mi hijo se bajó, y para mí fue muy emocionante que fue saludando uno por uno a todos los integrantes de que había ahí, ¿no? De todos los camiones, a los extras, a todos. Y eso me conmovió porque mi viejo hacía lo mismo, ¿no? Nosotros éramos una familia que compartíamos mucho con los obreros, con los que trabajaban con mi viejo, íbamos todos al mismo hotel, al que no tenía pincha mi viejo le compraba, si teníamos que viajar estábamos, convivían, no había divisiones, ¿no? Y yo creo que una película es un trabajo de equipo, ¿viste? Es como si el Barcelona, Messi solo no puede jugar, ¿viste?
Exactamente, Víctor.
Maradona, el arquero, no podía jugar. Tenía que jugar con un arquero. Bueno, el cine lo mismo, ¿viste?
Claro.
No lo podés hacer solo.
Yo tuve la oportunidad de verte cuando tuviste hace, no sé, unos meses en el programa en ¿Quién quiere ser millonario? Y en un momento Del Moro te preguntaba cómo era vivir con Armando, y vos dijiste una frase que a mí me caló hondo, pero que te juro que te la entendí. Dijiste que Armando era una excelente persona, pero que no había sido un buen padre. Yo entendí, en ese momento que te escuchaba, que vos habías sufrido la ausencia de él por tanto trabajo, ¿no?
No fue así. ¿Sabés cuál fue la diferencia? Mira, mi viejo fue un hombre extraordinario al quien yo admiro, amé, amo y aprendí un montón de cosas de él, y un ser humano extraordinario. Pero no fue un buen padre porque se puso un amigo mío.
Ah.
Y eso me trajo una serie de pelotes familiares, psicológicos. En cambio, yo con mis hijos, yo tengo una hija también, se llama Teresa, que es periodista como ustedes.
Sí, claro.
Y yo siempre fui el padre. Nunca me puse en amigos de ellos, ¿viste? Yo nunca me metí en ciertas intimidades que no corresponden. Siempre estuve al lado de ellos, siempre una planta que regué, dediqué mi vida a ellos, y hoy me doy cuenta de que los éxitos de los hijos son más placenteros que los logros de uno, y uno se siente más orgulloso y creo que cualquiera puede tener éxito en la vida, pero ser un buen padre es mucho más difícil que hacer una buena película.
Claro, bueno, es inevitable. Mira, Víctor, es tu cumpleaños y lo estamos celebrando con vos, pero vos mismo lo estás contando sin nombrarlo, que, bueno, fue una historia difícil además por Isabel Sarli, con quien además vos laburaste, dirigido por tu papá. Pienso que eso también te habrá llevado muchos años de terapia, ¿no? La relación de tu padre con Isabel, y además sí, que tu padre vivía con tu mamá, y vos sabés que tu papá en ese sentido, y te confieso, me hace acordar a mi papá, que siempre tenía esa frase, que él nunca iba a separar lo que Dios había unido, y andaba por la vida por ahí, no con Isabel, por supuesto, pero con otras Isabelas.
Sí, fue bastante difícil. Ni muchos años de análisis forma de borrar los ojos de mi vieja cuando yo volvía, ¿no? De filmar una película o de cuando mi viejo decía que salía conmigo, y bueno, qué sé yo, tantas cosas vividas que te marcan literalmente, ¿viste? Pero bueno, siempre lo comprendí y siempre lo entendí a mi viejo, pero nunca quise el papel de cómplice, y sin querer me fue llevando a eso, ¿no? Porque la amistad te lleva a eso, ¿no? A ser el amigo y no el hijo. Yo creo que hay ciertas cosas y ciertas intimidades y ciertas cosas que pasan en la vida que uno tiene que mantener la distancia. Yo por lo menos siempre mantuve esa distancia, y creo que ese ejemplo de mi viejo me ayudó mucho a manejarme como padre, ¿viste? No es fácil ser padre y ayudar a crecer a los hijos, ¿no?
Totalmente. Además, vos tenés dos hijos muy talentosos. Uno, por supuesto, es Armando, ex Armandito, que es un gran director y productor. Pero además tenés una hija que es periodista, que es corresponsal de guerra, Teresa. ¿Dónde está ella en este momento?
Y bueno, Teresa está trabajando en La Vida Miseria, se está transmitiendo. Ella maneja el canal árabe Al Jazeera para toda América Latina. Uh-huh. Y está en contacto, toda su vida estuvo, qué sé yo, 4 años en Afganistán, 3 años o 4 años en Irak, va a esperar los huracanes, qué sé yo, una vida de... Pero creo que, mira, yo te voy a decir la verdad, no es que viví una aventurita. Mi hija un día me dijo, mira, papá, yo quiero ir a la guerra. Digo, vos estás loca, ¿dónde? Tenía 14 años, 15 años. El día que estés preparada, yo te voy a acompañar, pero vos te tenés que preparar. En la vida hay que estudiar, hay que prepararse, no se hacen las cosas así con voluntarismo. Entonces, un día vino y me dijo, mirá, vamos a buscar papá juntos, y juntos buscamos una universidad en Estados Unidos y que la contuviera. Hipotequé mi casa para que mi hija pudiera estudiar en Estados Unidos, estudió en una universidad llamada American University, se recibió en política internacional y hizo un máster en guerra, un máster en una licenciatura en el Islam, una resolución de conflictos de guerra. Cuando en Estados Unidos cada 4 alumnos tenés un asesor, y cuando lo llevaba para ese lado yo pensé, este es alguno que quiere engancharse a mi hija. Me tomé en avión y salí corriendo para cagar la trompada. Y me enamoré del asesor. Y no me puedo olvidar nunca, claro, tenía una ternura. El tipo me dijo, bueno, yo la llevé a su hija por el lado que más te gusta. Y creo que eso es lo más importante. Y no me olvido nunca lo que le dijo, ¿no? Le dijo, mirá, cualquiera puede elegir un coche, cualquiera puede elegir una marca, pero Teresa, no te olvides nunca que lo más difícil en el mundo es elegir los afectos. Y eso me quedó marcado, ¿no? Entonces muchas veces me preguntan si no tenía miedo, si no tengo miedo con la actividad de ella, que está en constante riesgo siempre porque su profesión es esa y ella ama lo que hace. Y yo siempre me contesto con lo mismo. Yo sería... tendría miedo, estaría triste si fuera una hija que no estuviera haciendo lo que siente, no estuviera trabajando en lo que le gusta, si hubiera ido por otro camino, porque ella es una chica muy bonita que ganó un concurso de belleza muy importante en Estados Unidos, de Look of the Year, sí. Y tenía oferta de modelo para trabajar todo. Y un día me dijo, yo la acompañé también, y había un premio importantísimo, estaba ahí en el Plaza de Nueva York, inclusive fue el día que yo lo conocí a Donald Trump. Y me agarra y me dice, papá, esto no es para mí. Digo, pero estás triunfando, ¿no? Sí, pero no, me siento una vaca en la rural, no me gusta que me miren el culo de estos tipos cuando paso. Y bueno, esa fue la... cuando ella tenía 16, 17 años, dijo, quiero ser periodista y voy a estudiar para eso. Bueno, papá estaba ahí al lado, ¿no?
Está claro que tus hijos te iluminan la vida. Víctor, ¿sos una persona feliz?
Soy muy feliz, pero te voy a decir, los hijos no solo me iluminan la vida, sino lo que me dieron, creo yo, lo que más amo en la vida, que son mis nietos. Tengo 4 nietos, mi hijo Balón, tengo Amador Bo, que no sabes cómo escribe, y tiene 10 años, y quiere ser escritor, y el otro es Torino, y mi hija tiene una nena, ayer cumplió 9, que tiene Tea, y Jerónimo, que tiene 5, así que son la alegría de vivir, ¿no? Me siento muy afortunado de tener la experiencia de ser un abuelo y de estar contento con los yernos, con el yerno, con la familia que formaron cada uno de ellos, que son muy independientes, ¿viste?
¿Y qué se siente después de tantos años, de tanto trabajo que hiciste, saber que hoy sos un actor de culto?
¿En serio? Mira, qué sé yo, ¿quieres que te diga una cosa? Yo sigo luchando... Para tratar de hacer y de vivir como a mí me gusta, ¿viste? Yo estoy acá luchando como todos en cuarentena, pero todas las mañanas hago 1 hora y media de gimnasia. Me gusta mucho cuando no hay estas epidemias, juego la pelota paleta. qué sé yo, sigo tratando de vivir y haciendo lo que siento, ¿no? Por suerte estoy, tengo una muy buena pareja, puedo decir que tengo cariño de la, no podría vivir en otro país por el cariño que mucha gente te transmite. No soy de ir mucho a programas, no trato de mantener un perfil bajo, pero tengo mucho amor alrededor y eso te carga mucho las baterías y te se llama la alegría de vivir, ¿no? El amor de la gente, de los que me rodean, de mis hijos, qué sé yo, es muy muy placentero, ¿viste? Tengo por ejemplo, te puedo contar una intimidad que no la escuche nadie, sí. Pero recibí en mi cuenta recibo plata y entonces ¿de dónde viene bien esta plata? Y era mi hija que me dijo, papá, vos me diste todos los gustos en la vida, ¿cómo no te voy a mandar a vos plata para que te la gastes en lo que quieras? Y bueno, son cosas que me dan una gran alegría, ¿no? No es solo el valor económico, que a todos nos viene bien, sino el gesto de agradecimiento. Lo mismo con mi hijo, ¿viste? Que me malcría, me cuida, qué sé yo, están al tanto de todo lo que me gusta, qué sé yo, mi hijo cuando...
Víctor, discúlpame.
Me voy a su casa y me quedo con los nietos.
Víctor, una sola cosita, va a sonar el top de las dos, no te vayas y escuchamos la noticia juntos y después cerramos este cumpleaños feliz para vos, ¿dale?
Dale, dale.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. El presidente Alberto Fernández sumó el apoyo de los gobernadores para extender la cuarentena. Acordaron que el periodo de aislamiento continúe tras Semana Santa y que las restricciones se vayan flexibilizando de manera escalonada y selectiva. Además, Fernández les anticipó que la Nación asistirá con 120 mil millones de pesos a las provincias para hacer frente a la crisis económica y fiscal que detonó el coronavirus. El anuncio oficial lo hará el presidente el domingo próximo. Confirman 6 muertes y 87 nuevos casos de coronavirus en todo el país. El número de infectados, en tanto, se elevó a 1.715, según el nuevo parte de la pandemia difundido por el Ministerio de Salud. Del total de casos, 43% son importados, un 34% es por contacto estrecho, el 12% por circulación comunitaria y el resto se encuentra bajo investigación epidemiológica. Fallecieron el padre y el abuelo de Walter Montillo y se esperan los resultados para saber si fue por coronavirus. La Universidad de Chile, club en el que se desempeña el futbolista argentino, confirmó la noticia. Con una semana de diferencia, Walter Oscar Montillo, de 60 años, y Oscar Montillo, de 91, fallecieron tras haber sido internados por problemas respiratorios.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 12 grados 2 décimas, la humedad del 77%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados 4 décimas, la humedad 78%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 8 a 11. Nivel inicial, primero, segundo y tercer grado. Módulos educativos por Nacional, la radio pública.
Soy nacional.
Tres minutos pasaron de las 2 de la mañana. Estamos en vivo para todo el país en Noches Argentinas a través de Radio Nacional. Eduardo, Víctor, gracias por esperarnos. Gracias por permitirnos entrar en tu casa festejándote este feliz cumpleaños que deseamos que sea con todo el amor del mundo, aunque por la distancia, la cuarentena, sea justamente a través del teléfono, ¿no?
No, muchísimas gracias. Vos sabés que en este momento de mi vida hay cosas que me producen dolores. Por ejemplo, ciertas cosas que pasan en mi país. No tolero que no estemos unidos. No tolero que en este momento no haya una unión patriótica de todo el país, porque se necesita más que nunca, y que en este momento se siga hablando de política, se siga hablando de rispideces y de cosas que afectan a esta unión argentina, que la necesitamos más que nunca.
Y además, Víctor, si siguen insistiendo con esto, va a venir Delfín, el superagente, y se pudre todo, ¿eh?
Seguro. Víctor, estamos en un barco, hay un capitán, sigamos al capitán.
Sigamos al capitán, sí, señor. Víctor Bo, en Noches Argentinas, un lujo, un placer, te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, muchísimas gracias, me dan la oportunidad de comunicarme con todo el país. Yo sé lo que significa Radio Nacional, me siento orgulloso de que me hayan llamado, me transmitan esta buena onda. Un
gracias
beso
a vos,
para
doctor.
Todos y fuerza, carajo, que la Argentina va a salir adelante.
Fuerza, vamos, totalmente. Adelante. Feliz cumple, Víctor. Muchas gracias.
Chao, querida. Chao.
Conversamos con Víctor Bo, una nota preciosa, le festejamos el cumpleaños feliz y nos alegramos los corazones, porque hoy es un día de fiesta para Noches Argentinas, así nos lo propusimos, ¿no, Eduardo?
Hoy rock and roll para todo el mundo.
Por supuesto.